En Easy Radio nos tomamos un café.
Energía al 400% de capacidad.
Café cultural.
Noches a toda la audiencia de la Radio Incluyente con Juanes. Iniciamos esta nueva edición de Café Cultural. Un gusto acompañarlos con buena música, contenidos y también información que sabemos les va a interesar relacionado con el mundo de la cultura, el arte, los artistas y todos los protagonistas de los buenos libros, porque el Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos, INCI, tiene unas plataformas maravillosas, unos servicios interesantes para la población con discapacidad visual y está nuestros grandes eventos multisensoriales, los talleres de braille, los talleres de interacción de personas con discapacidad visual y nuestra biblioteca virtual para ciegos del INCI. Los saludo siempre muy bien acompañada con un buen café y con un equipo que también ha preparado buenas notas para esta edición de Café Cultural. Cristian Ospina, buenos días, tardes o noches.
Muy buenos días, tardes y noches, Lady Eliana y nuestra Adriana, está escondidita.
Está por allá nuestra Master Control, allá concentrada, buscando la música, todo lo que viene en esta edición de Café Cultural.
Y bueno, aquí vamos a disfrutar un buen café, bien calientico, humectante, cargadito.
Claro que usted necesita un café bien cargado por ese tema que nos trae hoy relacionado con el buen comer, ¿no?
El buen comer, para bajar un poquito la grasa.
Sí, señor. Y hoy nos vamos para Antioquia con Eliana Uribe. Ya les hablaremos de qué, ya les contaremos de qué se trata, Eliana. Saludemos a la audiencia de INCI Radio.
Hola, compañeros. Hola, buenos días, tardes, noches a todos nuestros oyentes. Y sí, como siempre, cargados de buenas cosas, de un buen cafecito, de buenos temas y... Y pues hoy con un poco de resfriado porque esta Bogotá está muy, muy fría.
Muy fría, sí. En nuestro estudio central de INCI Radio está en Bogotá y les queremos contar que además del frío, de las lluvias que se está presentando en la capital, los vientos de agosto nos están pegando fuerte. Pero nosotros con un buen café, la compañía y por supuesto con la audiencia de INCI Radio estamos muy bien. ¿Escucharon a Juanes, cierto?
Sí, señorita.
Hemos elegido a Juanes como el invitado musical para hacer apertura de nuestro programa porque el pasado 9 de agosto este artista colombiano que representa no solo a los jóvenes, ¿no? A Colombia también es fuertemente marcada su cultura paisa, pues cumplió 50 años. Y con este álbum que se llama Origen, les queremos contar que a propósito de los 50 años, quiso celebrar esta edad lanzando a través de la editorial Aguilar su libro. Este libro, escrito por el periodista Diego Londoño, recorre lo que ha sido la trayectoria de este reconocido artista colombiano y en palabras textuales, Juan nos dice: el 9 de agosto de 1972 fue un día especial. Mis padres lo vivieron con ansiedad y con la misma ilusión del recuerdo de sus anteriores partos. No eran primíparos en eso de tener hijos y sabían muy bien lo que significaban la espera, las contracciones, pujar, respirar, epidural, pitocin, el dolor, querer que llegue ya, ese apretón de manos en medio del sudor en la frente. Aguanta, aguanta, ya viene. Y luego escuchar ese llanto satisfactorio y refrescante que llega con un premio de montaña en plena carrera ciclística. Ese preciado premio, envuelto en una manta, con los ojos aún cerrados, con 10 libras de peso y un corazón de frijol latiendo a toda velocidad, era yo. Así lo dice Juanes. Pero quiero invitarlos, haciendo apertura a nuestro programa de Café Cultural, que escuchemos al mismísimo Juanes hablando de este libro que hoy nos presenta a propósito de sus 50 años de vida.
Con la frente marchita, la las nieves del tiempo platear el cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra.
El miércoles 9 de agosto de 1972 fue un día especial. Mis padres lo vivieron con ansiedad y con la misma ilusión del recuerdo de sus anteriores partos. Con 10 libras de peso y un corazón de frijol latiendo a toda velocidad. Era yo.
Yo tocaba guitarra acústica y escuchaba a los Visconti y tocaba música popular. O sea, yo no tenía ni idea del rock, hermano, ni idea. Llegó el momento del show y me dice el guitar tech de ellos, me dice, te voy a dar un advice. Cuando entras al escenario, tienes que saludar primero al baterista. Suena el teléfono en ese motel a decirme que les había encantado el demo, que querían firmarme, querían trabajar conmigo, parce. Pues a llorar, weón. Yo lloré, weón, le agradecí a Dios, marica, yo no puedo creer esta mierda, weón, esto es increíble, weón. Ahí comenzó el sueño. Juanes no, sí estaba, pero no era como que yo pensaba en, eso, sí. En ese nombre, porque yo estaba pensando en otros nombres como más artísticos, digamos, no sé si, ¿no? Realmente creo que fue Gustavo Santaolalla el que me dijo, pero Juan Esteban, Juanes, quédate Juanes. A las 4 de la tarde suena el teléfono, que te está buscando Fito Páez, y yo, ¿qué? Sí, Fito, te va a llamar ya mismo, qué listo, hola Juanito, o sea, con súper energía.
Emocionadísimo. Sí.
Quiero que te montes conmigo al escenario, vamos a cantar esta canción.
Plaza de Toros La Macarena, concierto 12 horas por la vida. ¿Ese día qué pasó, Juan?
Ese día fue muy heavy, man, porque ese día se murió mi papá. Y bueno, empiezan a sacar unos sobres y los nominados son no sé qué, Juanes. Yo, ¿what? Juanes.
Juanes.
Ahí sí, literalmente me fui al baño a llorar. Bueno, yo decía, weón, esto no puede ser, marica. Porque yo pensaba en todos los años que me ha tocado comer mierda en Los Ángeles solo, weón. Les tenemos la primicia del matrimonio de Juanes al escondido con su esposa. Así, y mi mamá estaba ahí. Yo, ¿qué? Yo no podía creer que yo estaba en Rock al Parque tocando Seek and Destroy.
¿Ese es uno de los conciertos más grandes de tu vida?
Para mí sí, para mí en lo personal, 100%. Después de 20, 25 años, cabrón, finalmente estoy en este festival, no lo puedo creer. Mi paloma son como los ojos de mi cara, ¿sí? Los ojos de mi vida, de mi alma. Y el Dante es la fuerza. Y en este momento me siento en el mejor momento de mi vida, hermano. Yo, esto sí lo tengo clarísimo. No quiero estar otra vez de 20 años. ¿Sí me entiendes? No quiero estar otra vez de 21 ni 25. No, quiero estar aquí en este momento porque tengo más claridad, tengo más calma, tengo más certeza, más...
Juan, y no, y tenés 1.577.836.800 segundos de vida.
Tantos lunes y jueves, tantos marzos y abriles, pero fue un miércoles de agosto a las 3 de la mañana en el centro de Medellín, que viene a ser el sexto hijo de esa familia, mi familia.
No todos seríamos capaces de vivir su vida. Este es el libro que presentamos hoy, iniciando Café Cultural con Juan, en 50 años de trayectoria, pues desde que nació, por supuesto, ya se sabía que tenía
el talento
de ser un gran artista y representante de la cultura colombiana.
Me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas.
Eliana recomienda.
Queridos oyentes, y les quiero hablar sobre la historia de Antioquia. 11 de agosto, el día de la antioqueñidad, historia de una independencia que no fue. Esta es la historia de la primera declaración de la independencia de Antioquia, a partir de la cual conmemoramos el día de la antioqueñidad, cada 11 de agosto. Cada 11 de agosto veremos cómo el sueño de una república en nuestro actual departamento nació, floreció y se marchitó en un tiempo muy corto. El estado de Antioquia desconoce por su rey a Fernando VII y a toda autoridad que no emane inmediatamente del pueblo o de sus representantes, rompiendo enteramente la unión política de dependencia con la metrópoli y quedando separado para siempre de la corona y del gobierno de España. El 11 de agosto de 1813, don Juan del Corral había llegado a presidir los destinos de la provincia de Antioquia. Dadas las circunstancias que vivía el país después de los hechos del 20 de julio de 1810 con el grito o la revuelta, las situaciones que atravesaba el departamento cuando se crearon las juntas que dieron la Constitución de 1812 y la Reconquista Española que venía en camino comandada por Pablo Morillo, el pacificador, desde Venezuela y por Juan de Sámano desde el sur del país, los antioqueños optaron por nombrar dictador a ese comerciante oriundo de Mompox que se había afincado en Santa Fe de Antioquia. Así, y por temor a una invasión española, el presidente dictador Juan del Corral se encargó de defender la entonces provincia, entrenar milicias y desterrar y confiscar bienes españoles, y nombró a José María Gutiérrez de Caviedes como comandante de las fuerzas militares que harían frente a las tropas invasoras del rey. El 11 de agosto de 1813, entonces, es la fecha más importante para los antioqueños porque ese día la provincia rompió los lazos definitivos con el gobierno español, obteniendo independencia del rey Fernando VII y toda la autoridad española. Pero les traigo un dato. La independencia que no fue. Cuando la corona española pues se dio cuenta de todo esto, que ya Antioquia se había independizado, pues llegaron con sus ejércitos, ingresaron a Antioquia por el río Cauca, comandados por el coronel Francisco Bartela. Con su llegada a Medellín el 7 de abril de 1816, Bartela convocó a las autoridades, al clero y al pueblo para jurar lealtad a Fernando VII. Esta fue la estocada que acabó con el Estado Libre de Antioquia, apenas un par de años y unos meses después de su proclamación oficial. Entonces, la independencia no duró mucho, pero bueno, lograron independencia. Recomendamos especialmente la lectura del libro Chorros Blancos y la Independencia de Colombia, de Orlando Montoya Moreno y Mauricio Restrepo Gil. Este libro lo puede encontrar en la biblioteca virtual del INSI. Allí se encuentra parte de la información de esta nota y no, parte de toda la historia. Entonces, invitamos a todos nuestros oyentes para que se inscriban a nuestra biblioteca virtual y puedan acceder a este y a muchos, muchos más títulos que allí tenemos.
2.500 recursos, libros para acceder de manera accesible. Personas con discapacidad visual. Además, Eliana, vamos preparando nuestra audiencia de Cristian a el lanzamiento de esa nueva versión de la biblioteca virtual para ciegos. Estamos Pues los motores los tenemos prendidos hace 8 años, porque el 20 de agosto, cada 20 de agosto celebramos la creación de nuestra biblioteca, pero esta vez tenemos novedades, lanzamientos dentro de este nuevo espacio renovado y accesible para la población con discapacidad visual.
Sí, igual, como tú dices, nuestro sitio ya más moderno,
sí,
más organizado que el que tenemos actualmente, con
bondades,
claro,
con más sí, bondades y características que permiten la navegación por diferentes escenarios para acceder a los libros, ¿no? O otros formatos también.
Y las búsquedas.
Y las búsquedas con más facilidad en esta nueva plataforma de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia.
No hay nada mejor que un buen café. Café Cultural. Cristian recomienda.
Ahí te va tu razón. Despacio hermoso. En mi tierra no hay rincón que no se coma fritanga, chancho, tajada y moronga, queso frito y chicharrón. No hay nica que no haya estado muy cerca de algún fogón, en cualquier rancho parado, y no se haya hasta chupado el plato de su ración. ¡Hey! Ya traen los chigüines de la pastorona pavón, dos tamugas de jengibre para el fresco de coyol. ¡Hey!
Le voy a hacer un pequeño, ¿qué le llamo? Un recorderis. Una pequeña historia.
Un recorrido. Pero ya nos vamos del arte, de la cultura.
De los frijoles antioqueños.
Nos vamos a la fritanga, porque es que está todo listo, Cristian, para el Festival de la Fritanga en Bogotá. Y usted tiene la historia, ¿de dónde viene? ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, la historia de la fritanga en Bogotá. La historia de la fritanga en Bogotá, para que muchos... bien sea, eso depende, como digamos, el ¿qué lo llamamos? ¿Un círculo, un nivel social o un círculo social? Porque hay gente que es apática, dice la fritanga, cero, nada que ver.
Así ¿sí? nunca la haya probado.
Así nunca la haya
probado. Es que está relacionada culturalmente con una clase social, eso es lo que sucede, ¿no?
Exactamente, allá voy. Entonces, aquí te contamos la historia de la fritanga para que muchos es un manjar de reyes. Además te explicamos el porqué de las grandes porciones de este plato típico. Es una herencia de nuestros indígenas y de la amalgama que se hizo con los españoles. ¿Sí? Ellos trajeron animales y los embutidos, más lo que teníamos y lo que podíamos ir acompañando y convirtiéndolo ahorita en un piqueteadero. Formado por carnes, generalmente se usa carne de res, cerdo y gallina, pero adicional a esto viene un acompañamiento como papas, plátano, yuca, que son ingredientes importantísimos. Y pues bueno, ante todo la mano con que se preparan esta maravilla. La responsabilidad social de las fritanguerías en el país hace que sea un renglón muy importante en la industria de los restaurantes, ya que se aprovecha un gran porcentaje de los animales. Muchos lugares mejoran la calidad hirviendo los alimentos para que sean más saludables, aunque las porciones son grandes, ya que para el chef Jorge Martínez, venimos de una cultura que gastaba muchas energías en el campo y se consumía bastante, entonces la descarga calórica era alta. El chef Martínez nos invita a todos los ciudadanos a ir a los piqueteaderos porque tiene raíces colombianas y es un producto gastronómico delicioso. Este es como el preámbulo a qué, a que viene el festival de gastronomía popular más grande de Bogotá, que es Fritanga Fest 2022. Es la tercera versión que se llevará a cabo entre el 11 y el 15 de agosto de 2022. Participan 33 restaurantes de las plazas distritales de mercado, 10 privadas y 8 del punto comercial Cuatro Vientos. Administrativo, que lo maneja el IPES, que es el Instituto de la Economía Social. Podrán disfrutar de las mejores fritangas en Bogotá desde 15,000 pesos. Lanzamiento oficial el 15 de agosto a las 8 de la mañana en la Plaza Distrital del 12 de octubre. Bueno, el festival es donde viene el chicharrón, la papa criolla, la longaniza, la costilla de cerdo, la yuca frita, la morcilla, el plátano maduro, que son los protagonistas del paladar de los colombianos y colombianas. Este 11 de agosto del 20, de 2022 a las 8 de la mañana será el lanzamiento oficial, Fritanga Fest 2022, en la Plaza Distrital de Mercado el 12 de octubre. Está aquí en la calle 72 con carrera 50.
Para quienes nos visitan en Bogotá, ¿no? Ojalá puedan disfrutar. A ver, voy a hacernos un dedo rapidito. ¿Le gusta la fritanga, Cristian?
Me encanta.
Nos encanta. Eliana.
Sí, a mí me gusta.
No de todos los días, digamos, es un plato que uno lo come, digamos, como esporádicamente, pero no es de, digamos, de que cada 8 días coma uno, no.
O que haga parte, digamos, del menú, del menú semanal,
diario,
¿no?
No.
La fritanga se le convierte a uno como en un momento de encuentro, uno se va a ver con amigos, uh-huh. Y si quiere involucrar otro tipo de bebidas y demás, la fritanga se por la grasita, por todo lo que compone, además por el tema de compartir.
Y la variedad de pronto, ya como uno está como ya como cansado de comer todos los días casi lo mismo, entonces como que
la
quiere variar.
Papa,
como
arroz
que
y carne, sí. Entonces,
un poquito de grasita.
Hay que de vez en cuando buscarse.
Aunque ya de todos modos ya ellos tienden mucho a como hacerla un poquitico también por eso, debido a la grasa. Sí, como la gente ahorita andamos o anda mucha gente con el cuento light y cero grasa.
De cuidarnos.
Entonces le rebajan mucho el sistema de la grasa.
Sí, digamos que lo que han cambiado también son las formas de cocción, ¿no? Uh-huh. Ya la gente y hace que sean un poco más, yo lo
como
utilizo
light,
como light prestigioso, o sea, uh-huh. Ya es un plato que además se convierte en algo exótico para quienes quieren probar y es un plan aseguradísimo para quienes visitan, vamos a comer fritanga, vámonos a la plaza
del 12 de octubre.
Del 12 de octubre a comer fritanga, entonces chéverísimo, una vez al año no hace daño, dicen por ahí.
Bueno, yo no me aguanto tanto un año.
A nuestra productora le gustará la fritanga, Adriana Pardo, ¿le gusta? Sí, le gusta, sí, la fritanga, rico. Todo lo que tenga la... Ay, así uno no sepa, uno no piensa lo que se está,
sí,
comiendo y no lo disfruta.
Ese es el tema, y uno, ¿pero qué será esto? Pero ah, está bueno, chévere. Y el ajicito que no puede faltar, el guacamole.
Bueno, guacamole con eso. Y yo les estaba diciendo esta mañana que hablábamos, esas yuquitas, por ejemplo, ya le adicionan otros componentes de otras regiones. Entonces, ya uno puede encontrar el suero costeño, por ejemplo, al lado de la yuquita, puede encontrar el quesito dentro de la papa. O sea, se van modernizando, uh-huh. Pero la base esencial viene de toda esta historia que Cristian hoy nos cuenta.
Y incluso de pronto la misma lechona. La lechona ya, sí, se volvió también light. Ya uno encuentra lechona light.
Enlatada. Yo nunca había comido, sí, lechona enlatada, pero pues eso hace parte, digamos, de la modernización, no, de estos platos, uh-huh, que no pierden su esencia.
Claro que sí.
Y que son ante todo autóctonos de nosotros.
Sí, hace parte de la idiosincrasia colombiana, que tiene todas esas bases de la llegada de los españoles, y sucede mucho en la gastronomía colombiana, ¿no? Esas mezclas y esas fusiones son las que la hacen tan rica y tan apetecido por los visitantes y los turistas.
Bueno, en la versión de este 2022, los capitalinos podrán deleitar su paladar con los mejores platos de fritanga. Ya como había dicho, desde 15,000 pesos en adelante. Son 5 días de festival, ¿sí? Y se espera, pues digamos, a raíz de esta pandemia, que pues se reactive de nuevo este
festival. Todo este
que salgamos todos a comer.
Yo les tengo un plan, vamos a comer fritanga. Damos una vueltica y ya regresamos, porque estamos escuchando Café Cultural en Easy
Radio. Ya traen los chihuines de la Petrona Pajón. Dos tamugas de jengibre para el fresco de coyol. Hey, encarga don Genaro dos viajes de carretón del chagüite de los faros, hojas de guineo cuadrado para vender vigorón.
Café Cultural.
Colombianos por
Colombianos por Yo. Yo sigo en la Colombia de la que hablan sin conocer, donde tu abuela, tu madre y tú ven a los gringos como a dioses, educados para obedecer. Decimos flyer, closet, hater y ok, hey, hey. No nos descubrieron, nos mataron. Lo malo fue que en la escuela no nos lo advirtieron, nos lo enseñaron. Y de ahí vienen todos los males por los modales. Ahora todos son marchas y paros. Odiamos que nos digan narcos, pero cuando te conviene presumes de Pablo. Ahora todos son politólogos, veganos, críticos, gestores. Todos hablan muy bonito, pero solo cantan goles. Ole, yo nunca tuve tías
en... Hablando precisamente de cultura colombiana en Café Cultural, les quiero, no podemos dejar, digamos, pasar por alto la llegada de la nueva ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes. Así se llama este ministerio, Patricia Ariza, una poeta, dramaturga y defensora de los derechos humanos, se unió a los ministros, a ese gabinete del nuevo gobierno colombiano que se gestiona a través de Gustavo Petro. Y pues esta ministra también dio a conocer ya los principales ejes del plan de acción que enmarcará este gobierno del cambio, dentro de los cuales se destaca el trabajo con las mujeres, los jóvenes, las artistas en diferentes regiones, porque su lema es: las comunidades serán el centro de la cultura, el arte y las culturas están de fiesta. Por eso, con esta llegada de Patricia Ariza, ministra, vuelvo e insisto, porque es que hace mucho énfasis en incluir las culturas, las artes y los saberes. Esta mujer dice, se describe de la siguiente manera: yo vengo del arte y sé lo que representa el arte. El arte es uno de los principales promotores de la sensibilidad y la libertad en la sociedad. También es el asunto político por excelencia, al estar relacionado con la forma del ser, de pensar, de actuar y de decidir. Vamos a desatar toda la potencialidad humana. Será una sociedad de conocimiento, de creadores y creadoras. Así lo expresó la ministra de las Culturas, Patricia Ariza, a quien le damos la bienvenida en este nuevo ciclo de gobierno en Colombia. Y pues nosotros no podemos dejarlo pasar de ladito, porque hablamos de la cultura, del arte, en este espacio, en INSI Radio.
Yo soy tú eres yo.
Los temas que presentamos hoy en este Café Cultural, @insi_radio. Si ustedes quieren interactuar, contarnos si algún tema de los que tratamos hoy les gustó, lo pueden compartir. Si tienen iniciativas, eventos que estén relacionados con la cultura, que le puedan interesar a la población con discapacidad visual, no duden en escribirnos @insi_radio. Nos vamos despidiendo, equipo.
Bueno,
don Cristian, ¿qué tal la fritanga?
Uf, deliciosa.
Quedó llenito.
¿Hasta qué día podemos disfrutar de este festival de fritanga en Bogotá?
¿Usted? Es del 11 al 15 de agosto.
Al 15 de agosto.
Fin de semana. Ay, es festivo.
Y es festivo, hay que disfrutar.
Entonces, la inauguración en la Plaza de Mercado el 12 de octubre.
Sí, señor. Ay,
parte todo.
Ahí está. Para todos los oyentes que vayan a disfrutar de la fritanga, que compartan la experiencia. Eliana Uribe, nos despedimos.
Sí, mis queridos oyentes, ya me tomé mi cafecito y pues los dejo con toda esta información y que sigan disfrutando de INSI Radio.
Y yo también me despido, pero ¿saben qué? A propósito de agosto, de los vientos de agosto, Gabriel García Márquez, los buenos libros, llega La Nota de J. Hablamos de espantos en agosto con Gabriel García Márquez en INSI Radio.
Espantos de agosto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil. Abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Así, sin apellidos. Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma, como tantas otras suyas, para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con sus suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta, por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y el sobrecama de prodigios de pasamanería, todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo, eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesca en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conservado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para coger las maletas, encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos herreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien. Mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebroso. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto con un sueño denso y continuo, y desperté después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. ¡Qué tontería!, me dije, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. 12 cuentos peregrinos. Gabriel García Márquez.
Si le invitan a tomar un café, ¿espera reírse? ¿Espera una cita deseada? ¿Espera enterarse de los últimos acontecimientos?
¡Increíble, insólito!
¿Espera conocer? Café Cultural. Siempre algo para esperar.